convocado por Saraí Escobar, consejera académica alumna, el Centro de Estudiantes de Derecho UNAM y la Central de Estudiantes Universitarios UNAM, como un espacio de autogestión académica que se enmarca en la defensa y promoción de los derechos humanos desde una perspectiva de género, crítica e histórica, cuyo objetivo es reflexionar colectivamente sobre la situación de violencia de género e inseguridad que afecta a la comunidad universitaria, con manifestación de un fenómeno estructural, teniendo como un paso paradigmático el feminicidio de Lesbi Berlín. En el contexto actual, se hace imprescindible que la comunidad universitaria dialogue acerca de los principales problemas que le afectan, especialmente cuando existe un amplio número de estudiantes universitarios que han sufrido violencia de género e inseguridad, al interior pero también al exterior de la UNAM. Tal es el caso de Verónica Guadalupe Benítez Vega, estudiante de la FES Cuautitlán, quien fue asesinada por su pareja el 6 de julio del presente año y cuyo agresor es procesado por feminicidio. También el caso de Rosa Analía Aparicio Vega, estudiante de FES Iztacala, quien perdió la vida después de ser asaltada cuando se dirigía al hospital donde realizaba su internado. O bien el caso de Víctor Orihuela, estudiante de la Facultad de Odontología, quien falleció el 12 de junio y cuyos familiares rechazan la versión de las autoridades que señala que se trató de un suicidio. Las y los estudiantes, trabajadoras y académicas vivimos día a día el riesgo de esta situación, al igual que toda la comunidad en general, la comunidad universitaria, como sucede en FES Cuautitlán y en la Escuela Nacional Preparatoria número 4, donde ha sido la organización estudiantil autónoma la que ha impulsado acciones que van más allá de las medidas tomadas por la autoridad de la universidad para resolver estos conflictos. Por ello es urgente plantear alternativas democráticas y de autogestión estudiantil, encaminadas a la prevención del delito y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto dentro como fuera de la universidad misma. El día de hoy damos inicio al conversatorio Violencia de Género e Inseguridad en la UNAM, y nos acompañan como ponentes Araceli Osorio Martínez, madre de Lesbi Berlín Rivera Osorio, quien es víctima indirecta del feminicidio perpetrado al interior de Ciudad Universitaria, que desde mayo pasado ha estado buscando incansable justicia por su hija y ha visibilizado la violencia de género en la UNAM. También nos acompaña Sayure Herrera Román, quien fue dirigente estudiantil del Consejo General de Huelga, máximo órgano de decisión de la huelga estudiantil de la UNAM en 1999, licenciada en Derecho, licenciada en Psicología y maestra en Derecho por la UNAM. Abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, ha sido la asesora jurídica del caso de Julio César Mondragón, el Chilango, normalista de Ayotzinapa, torturado y ejecutado extrajudicialmente, así como el caso de Lesbi. Ana María Nolasco, trabajadora en la UNAM, del Sindicato del Estunam. Miriam Estrada Rivera, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Derecho, activista y militante, secretaria de la Organización del Centro de Estudiantes de Derecho UNAM, así como de la Secretaria de Comunicación y Prensa de la Central de Estudiantes Universitarios de la UNAM. Pedimos un fuerte aplauso para nuestras compañeras. Van a iniciar las ponencias y al terminar se va a dar un espacio de participación. Entonces comenzamos con Ana Nolasco.
Muchas gracias por la invitación, estar presente aquí. Creemos que abrir el diálogo y la conversación entre los diferentes sectores que componemos la universidad es vital para tener resultados efectivos en algo tan importante como es nuestra seguridad. Nos preocupa de antemano el comentario que hace el rector en alguna entrevista, donde dice que la UNAM es muy segura, que se han dado casos aislados y que no tiene que ver con la seguridad de la UNAM, sino con problemas de pareja, ¿no? Con cuestiones de depresión, o sea, cuestiones que no tienen que ver con la seguridad en la UNAM. No obstante, por supuesto que nos han puesto rejas en diferentes espacios, están incrementando las cámaras de seguridad que como trabajadoras y trabajadores de base cuestionamos, porque en un sistema de vigilancia donde tenemos vigilantes, resulta que estas cámaras no están siendo monitoreadas, o por qué no sirven para salvar la vida de alguien o para intervenir cuando se está cometiendo algún ilícito. Se vuelven solamente referencia muchas veces, y esto como trabajadoras y trabajadores para cuestiones muchas veces de índole administrativo, pero no para la seguridad de la comunidad. Cuando se solicitan las imágenes de la cámara para revisar cuestiones de seguridad, de violencia hacia las trabajadoras, resulta que son borrosas, que no se ven, que no veo la cámara en ese preciso momento, y esto sucede constantemente. Nosotros hace 2 años, conformamos un colectivo de mujeres para empezar a trabajar una campaña en específico contra la violencia laboral hacia las mujeres. Y la violencia laboral, como la violencia hacia las estudiantes, hacia las académicas, hacia toda mujer que cruza por Ciudad Universitaria, tiene un origen común. Y es como esa visibilización y objetivización de la mujer. Y entonces es muy necesario establecer estrategias y trabajo que vayan hacia esta parte de un cambio social, estructural, de educación. No tenemos casos de, como trabajadoras donde se ve hostigamiento y acoso desde todas las partes, como lo pueden sentir muchas alumnas de parte de compañeros o de parte de maestros. En el caso de las trabajadoras, tenemos una fuerte violencia por parte de la administración de la UNAM, muchas veces por representantes de la administración, por compañeros de trabajo, ¿no? Por estudiantes. Acabamos de tener un caso de un estudiante que además es trabajadora, agrede a compañeras trabajadoras y las amenaza, ¿no? Porque ellas en este marco del protocolo que se crea en el programa de estudios de género y hoy en este CIEC que se transforma, hay una parte que dice que toda la comunidad debemos trabajar para ser solidarios y para estar al pendiente para erradicar la violencia. 2 compañeras ven cómo este chico está agrediendo a la novia en el campus universitario afuera de la unidad bibliográfica. Ellas intervienen y entonces él, de manera muy agresiva, las acusa en lo mínimo de metiches, ¿no? Cuando, por supuesto que eso es algo también estructural donde se ha roto la cuestión de la solidaridad muchas veces y de la capacidad de intervenir. ¿Cuántas veces vemos que está pasando algo dentro del campus, dentro de la ciudad, dentro de nuestra comunidad, y preferimos no ver y seguir de frente? Esto pasa en la UNAM. Y entonces la reconstrucción del tejido como comunidad universitaria pasa por eso, por sentir efectivamente que estas consignas de que si tocan a una, nos tocan a todas, es cierto. Pero además, si tocan a una, no solo tocan a todas, tocan a todos los hombres que no caen en esta configuración de violencia hacia las mujeres, que también existe. A pesar de que puede tener un fuerte contenido cultural, de formación, de educación, lo que es cierto es que hoy tenemos hombres que caminan a nuestro lado porque creen que una sociedad con mayor igualdad es de mayor satisfacción, de mayor superación, de mayor capacidad de encontrar metas que nos lleven a una vida más satisfactoria. Además de que simplemente es justicia, ¿no? El caso de Leslie, por supuesto, que nos toca mucho porque fue parte de la comunidad estudiantil, sí, pero también fue parte de nuestra comunidad de trabajadores. Ella es, y es lo que nos toca, así que ustedes disculpen esta parte, es es una persona, porque ella sigue entre nosotros, aunque no la hayan arrebatado, que creció dentro de lo que son los sistemas de formación de nuestra vida. Después de este breve recuerdo, que les digo que por supuesto que es muy sensible y que muchas compañeras, que muchos compañeros están ahí y que decimos, Araceli, pues lo que tú nos digas, aquí estamos desde el mismo secretario general, ¿no?, con el cual hemos conversado y con el cual tenemos hoy el problema precisamente de la vigilancia en la UNAM. Ustedes saben que hubo también una cuestión donde se ha acusado a raíz precisamente del caso de Leslie, y por muchas circunstancias se evidencia también el tráfico de enervantes dentro de la UNAM. ¿Qué es nuevo? Pues todos sabemos y todas sabemos que no. ¿Qué se ha hecho? Realmente se han tomado medidas efectivas, que no solamente es la cuestión de la represión o de poner rejas o poner cámaras o de poner traer a la policía, ¿no?, sino que tiene una cuestión que permea en diferentes ámbitos. Es una cuestión muy compleja, sí, porque pasa también por cuestiones de libertad, y habrá compañeros y compañeras que digan que es su ejercicio de su libertad si quieren consumir drogas o no. Pero el problema no es ese, el problema es el círculo de violencia que se genera alrededor de esto al ser ilegal. Alguna vez, en alguna presentación, en alguna obra de teatro, se decía que los gobiernos no están en contra de las drogas porque sean malos o porque destruya a sus comunidades, sino simplemente porque ellos no pueden tener una parte de los ingresos que generan. Entonces, por supuesto que es el negocio ser una sociedad que ha permeado hacia los intereses económicos como prioritarios. Por supuesto que esto tiene toda una red que debe ser desenmarañada y que no tiene que ver muchas veces con las compañeras o compañeros solamente vigilantes, porque ellos tienen un catálogo de puestos, están súper limitados dentro de la interacción con los estudiantes, con la comunidad, con la gente externa que entra, ¿no? Efectivamente dicen que solo tienen, ahora sí que el verbo, ¿no?, para decirles, retírense, no hagan esto. La cuestión de los protocolos de canalización no es clara ni es conocida por toda la comunidad, porque yo me pregunto si todas y todos conocemos qué pasa si cometemos un ilícito, cuál es el protocolo que tendría que seguir, ¿no?, la vigilancia y la autoridad de la UNAM. Y entonces, de pronto, todo el sistema de seguridad está desconectado, y la Defensoría de los Derechos Universitarios resulta que si la afectada es una trabajadora no lo toma, porque entonces es laboral, y entonces hay que ir a relaciones laborales. Pero si están inmiscuidos estudiantes y trabajadores, entonces es todavía mucho más complejo. Entonces, el repensar un sistema de seguridad tiene que ser consensado con toda la comunidad, y es algo a lo que estamos apelando y a lo que estamos demandando dentro de la UNAM. En la parte administrativa, por supuesto que necesitamos que se reconsidere todo lo que tiene que ver con el perfil de nuestros y nuestras vigilantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos deben tener instrumentos, deben tener cobertura. Muchas veces, cuando hay alguna cuestión grave dentro de la UNAM, pues hay compañeros y compañeras que no intervienen por todo esto, por los problemas que puede traer, si son dos estudiantes, como lo que les acabo de comentar, estos dos estudiantes que estaban agrediendo a su novia, que también es estudiante, ¿no?, y también el personal administrativo de base, y entonces se genera un problema, ¿no? Y entonces no existen las rutas claras para resolverlo, y muchas veces nuestras compañeras y compañeros pueden ser los más afectados, ¿no? Tanto el protocolo de violencia, ustedes saben que considera la cuestión de la conciliación. En el caso del personal administrativo es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque solamente hay 10 días para instrumentar un acta administrativa. Y si no se cumplen esos 10 días, aunque se haya cometido el ilícito, el trabajador, en este caso,
una trabajadora, pero se regresan a los 10 días, entonces queda sobreseído y ya no hay nada que hacer, ¿no? Para ello, pues por supuesto que también se está trabajando a nivel sindical, porque existen tesis. Una compañera del Colmex hizo una tesis de investigación entre trabajadoras administrativas, y entonces la cuestión del hostigamiento y el acoso sexual era muy fuerte. Y lo peor de todo es que las mujeres lo empiezan como a normalizar, y para no meterse en problemas dicen, ¿qué tanto es tantito? Mejor me aguanto. Y entonces no hay una atención a todos estos casos. Pero la cuestión de que no se solucione un caso es muy grave, porque entonces se genera la percepción de impunidad. Y cuando hay impunidad, esto se vuelve permisivo. Y entonces es multifactorial todo lo que se tiene que tomar en cuenta para la seguridad de toda la comunidad, y en particular de las mujeres. Los aspectos psicológicos juegan una cuestión muy importante con la cuestión de los roles, y esto es algo que juntos y juntas podemos ir transformando. Hay muchas y muchos que cuando tienen una relación violenta no la denuncian, en parte por no reconocer que se equivocaron, y esta parte también es muy grave, y tenemos que poner en práctica la cuestión del violentómetro. Y tenemos que estar al pendiente y decirles a las mujeres, si estás en una relación violenta, tienes que denunciar y vas a tener el apoyo. La creación de redes de mujeres, que es lo que hoy se está experimentando mucho a partir de lo sucedido con nuestra compañera Leslie, es esta parte de empezar a platicar entre académicas, administrativas, estudiantes. ¿Qué podemos hacer juntas para cambiar las cosas, para crear una red de apoyo y para que el acompañamiento realmente pueda tener una incidencia directa en la seguridad de todas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México? Traía una ponencia, es media larga, donde se muestran datos, ¿no?, de todas las agresiones, de las reportadas dentro de la UNAM por trabajadoras, por estudiantes, por académicas, por compañeras que son usuarias muchas veces, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en la Biblioteca Nacional y por supuesto que llegan usuarias a consultar nuestras bibliotecas, y también muestran un riesgo muchas veces del mismo entorno, del personal o de gente ajena a la universidad, pero que infringe nuestras normas dentro de la universidad. Entonces, yo concluiría diciendo que está en nuestras manos, que tenemos que participar dentro de la construcción del sistema de seguridad, que tenemos que denunciar, que tenemos que crear estadísticas dentro de la UNAM mucho más completas, porque a nivel nacional se dice que 9 de cada 10 mujeres hemos sufrido un acto de violencia, es decir, una sola no, pero habría que ver, ¿no?, si vamos a puntualizar lo que significa la violencia, si realmente hay una que pueda decir que no ha sufrido ningún tipo de violencia, ni económica, ni política, ni psicológica, ni física, ni en su desarrollo profesional, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que ahí tenemos el reto. Por supuesto que tanto dentro del Estuna estamos impulsando mucho este debate, y en la medida en que podamos generar como esta colusión, esta unidad entre los diferentes sectores, creo que podremos contar con una universidad mucho más segura para todas y para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana Nolasco. Compañeros, todavía hay muchos lugares que están vacíos, entonces pues los invitaríamos a tomar asiento, si así lo desean. Y seguiríamos con Sayuri Herrera, por favor. Gracias.
Gracias, buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos mucho que estén aquí. Mi nombre es Cintia, como fui presentada, Sayuri Herrera, soy abogada, soy egresada de esta facultad. Aquí aprendí derecho y desaprendí derecho también. Aquí me ilusioné y me desilusioné de lo que escuchaba en las aulas de mis maestros, de las autoridades. Y bueno, aquí también conocí a profesores teóricos críticos del derecho que me enseñaron que el derecho se puede ejercer con perspectiva crítica, que se puede ejercer con compromiso por las personas a quienes representamos, quienes ponen en nuestras manos su libertad, su patrimonio, su dignidad, su buen nombre. Entonces, estoy muy, muy emocionada de estar aquí con todas y todos, y también con la intención de poder compartir con ustedes un caso que estamos acompañando, personas a quienes estamos acompañando, que fundamentalmente son personas, y bueno, es el del feminicidio de Leslie Berlín Rivera Osorio. Feminicidio. Entonces, creo que esa es de las primeras cosas que nos es importante señalar, sobre todo en esta facultad, en la que se estudian leyes, en la que se estudian tipos penales, en la que se estudian hechos, que de lo que hablamos nosotros aquí, nosotras, es de un feminicidio. Que las autoridades se han negado a investigarlo como tal, que los jueces se han negado a juzgar con perspectiva de género, que tenemos un sistema de justicia misógino y patriarcal, es otra cosa. Pero los hechos son muy claros. 3 de mayo, 4 de la mañana, Ciudad Universitaria. Jorge Luis González Hernández privó de la vida, por razones de género, a Leslie Berlín Rivera Osorio. Privó de la vida a una persona que es miembro, que era miembro de la comunidad universitaria, que ya como refería Ana, se crió en la universidad, porque además era hija de una trabajadora universitaria, estudió desde muy pequeña, desde kinder, primaria, secundaria, en las instalaciones universitarias, participaba en actividades culturales dentro de nuestra universidad. Y quien la privó de la vida también era universitario, también era parte de la comunidad universitaria, era trabajador universitario, trabajaba todavía en la preparatoria número 6. Cuando nosotros le dijimos al juez que resolvió este asunto en cuanto a la vinculación por homicidio simple, indignante esa resolución, indignante su interpretación de la ley, indignante la falta de autonomía, de criterio con la que actúan los jueces en nuestro país, en esta ciudad. Cuando él lo resolvió, le dijimos que este asunto era competencia, y lo es, de la comunidad universitaria. Que a todas y todos, maestros, trabajadores, estudiantes, autoridades, nos compete y tenemos la responsabilidad de intervenir, de dialogar, de esclarecer el asunto y de sancionar a los responsables. Y aquí hay un responsable que es directo, que con sus manos privó de la vida a Leslie Berlín. Y es Jorge Luis González Hernández, ahora privado de libertad en el reclusorio preventivo varonil Oriente, donde próximamente también se llevarán las siguientes audiencias del caso, porque además ya estamos en el sistema de justicia oral. Pero Jorge Luis privó de la vida, como les decía, el 3 de mayo a las 4 de la mañana a Leslie aquí en Ciudad Universitaria. Antes de privarla de la vida, y por eso hablamos de razones de género, Jorge Luis la golpeó, ¿sí? La golpeó minutos antes. Eso está en los videos que lo hemos repetido infinidad de veces, eso está en los videos que nos proporcionaron la Procuraduría General de Justicia 2 meses después de que ocurrieron los hechos. Nos proporcionaron esos videos en donde pudimos ver cómo Jorge golpeaba a Leslie. Y Leslie hizo lo que todas las mujeres hacemos cuando los hombres se ponen agresivos: tratar de calmarlos, porque sabemos, sí, que muchos de ellos tienen fuerza física mayor a la nuestra. ¿Y qué aprendimos las mujeres para defendernos? Bueno, aprendimos a hablar, aprendimos a negociar, muchas veces a decir cálmate, a tratar de abrazarlos, ¿verdad? Eso fue lo que intentó Leslie para salvaguardar su integridad física en esos últimos minutos de vida.
Ella intentó calmar a Jorge, intentó abrazarlo, él la aparta de nuevo, incluso la tira, y minutos después, en esa caseta telefónica que está cercana a la Facultad de Ingeniería, él, de pie, junto a la caseta telefónica, toma el cable del teléfono y la estrangula. Esos son los hechos, y son muy claros. Esos son los hechos. Nosotros contamos con este video ya 2 meses después, desafortunadamente, porque fue entregado por las autoridades universitarias a la Procuraduría. Sin embargo, la Procuraduría se negó durante 2 meses a mostrarnos ese video. Desde el inicio señalamos que estaban construyendo una teoría del caso de feminicidio. Si no, ¿por qué negarle a la asesoría jurídica, como es el derecho de la señora Araceli Osorio aquí presente, como es el derecho de quienes ejercemos la abogacía, de acceso al expediente? Ya no digamos de fotocopias, porque también ese es otro tema por el que abogados y abogadas constantemente estamos litigando para que nos den la información para poder hacer nuestro trabajo. No, acá lo básico era poder ver esa primera parte de la carpeta de investigación donde se encontraban los videos, donde se encontraba la diligencia del levantamiento del cuerpo de Leslie. ¿Por qué nos era importante? ¿Por qué era relevante conocer la posición final del cuerpo? Desde criminalística, además, y algunos de ustedes habrán podido mirar un video que lanzó el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, donde un perito criminalista reconstruye los hechos y tratan una y otra vez de que, mediante una mecánica de suicidio, ver si el cuerpo de la persona que está participando en esa reconstrucción queda en la misma posición en la que fue encontrado el cuerpo de Leslie. Por supuesto que no, por supuesto que no. Una y otra vez lo practicaron, una y otra vez se revisó, y en ningún momento, bajo una hipótesis de suicidio, un cuerpo tiene la posición en la que el cuerpo de Leslie fue encontrado al lado de la caseta telefónica. Otra de las cosas que señalamos al juez es que el cable de teléfono no tiene nudo. ¿Cómo una persona puede privarse de la vida si el cable que está en su cuello no tiene nudo? Ese es el caso de Leslie Berlín. ¿Sí? Lo que sí hay son lesiones. La primera de ellas, obviamente, la del cuello, que es una lesión que se corresponde con un estrangulamiento, en la que además es directo y hacia atrás, y que se ve la profundidad con la que este sujeto misógino, cobarde, porque es cobarde, inseguro, como muchos de aquellos que ejercen violencia contra las mujeres, que padecen celotipia, ¿no? Que son hombres inseguros de sí mismos, de quiénes son, y la mejor manera de lograr tener un poquito de seguridad es diciéndole a la otra que no vale nada, que si tiene alguna posibilidad de hacer algo en la vida es por él, y que quien únicamente la valora o quien le da sentido a su vida es el hombre que tiene al lado. Ese era Jorge Luis, o ese es Jorge Luis González Hernández. Y por supuesto que nosotros queremos que las cosas se llamen por su nombre. Esto no es un homicidio simple, esto no es un suicidio. Ya ha habido otros casos en los que las instituciones que procuran justicia, que administran justicia, se niegan a aplicar el tipo penal de feminicidio, y nosotras les preguntamos por qué. ¿Por qué no aplican el tipo penal de feminicidio? ¿Qué es lo que impide que se reconozca que hay violencia de género contra las mujeres? ¿Por qué son incapaces de verlo? ¿Por qué no asumen que existe la violencia de género? Una de las cosas que nos contestamos, una de ellas, porque son varias razones, es que es un reconocimiento que tiene un costo político muy alto. Decir que existe violencia de género contra las mujeres, violencia en la universidad, violencia en las calles, violencia en la Ciudad de México, que había sido hasta hace bastantes días, todavía se decía que esta era una burbuja dentro de todo lo que ha estado pasando en nuestro país: desapariciones forzadas, miles de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, corrupción endémica. Obviamente, la Ciudad de México no iba a permanecer mucho tiempo sin padecer o sin manifestar lo que ocurre también acá. Y las autoridades de esta ciudad han privilegiado sus negocios inmobiliarios, porque la ciudad la han vuelto un negocio, los derechos de todas y todos quienes habitamos en esta ciudad. Privilegian eso, privilegian cargos, privilegian puestos, privilegian su trayectoria política por encima de la vida de las mujeres. Y sí me estoy refiriendo al actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por supuesto. Y también a quien fuera procurador, que también nos dijeron, es que renunció por su incompetencia en el caso Lesbos. Y perdónenme, pero nosotras estamos convencidas de que lo que hicieron fue protegerlo, y mejor, ¿sabes qué? Guárdate y te dejemos en otro lugar para que no te estén diciendo que eres el responsable de la Procuración de Justicia, como lo es. Y finalmente siguen con una hipótesis o con una línea de investigación de feminicidio. Y por supuesto que también lo decimos porque quien está a cargo de la Fiscalía de Investigación de Homicidios, de quien nosotros exigimos su renuncia el 10 de julio, acaba de ser ascendido a subprocurador de averiguaciones previas centrales. Nosotros sabemos que este no es el único caso relevante en el que quienes se ocupan del trabajo sucio son ascendidos después, premiados como lo fue Tomás Cerón en el caso de Ayotzinapa. Igualmente ha ocurrido ahora en el caso del licenciado Franco, ahorita les doy bien el nombre, ha ocurrido igual, ha sido ascendido a subprocurador. Y de ahí la larga trayectoria y el padecer, por supuesto, que nos espera a todas quienes buscamos justicia en esas instituciones. Porque el de Lesbi no es el único caso, y sí es un caso de feminicidio, pero hay otros, de abuso sexual, de violaciones, y en todos la respuesta es la misma. Es la palabra de la mujer contra la del hombre. Es la palabra de una mujer que generalmente no tiene pruebas, porque estos delitos se cometen con ventaja, con alevosía, en la que no hay cámaras, o si las hay, como ya comentó la compañera, se borran los videos o se editan en el momento justo, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir perpetuando una situación de violencia en agravio de nosotras, las mujeres. Tenemos demandas no solo para las autoridades que procuran justicia, tenemos demandas también al Tribunal Superior, a los jueces. Próximamente se va a resolver la audiencia de apelación, porque nosotros apelamos ese auto de vinculación a proceso por homicidio simple, por supuesto que lo apelamos, y estamos exigiendo ahora que la quinta sala penal, donde se va a resolver la apelación en el caso de Lesbi, vincule a este feminicida como lo que es. Estamos hablando de una sanción de 30 a 60 años, porque es un feminicidio agravado, porque había una relación de confianza. ¿Sí? Porque era su novio, porque era su pareja, como muchas veces ocurre. ¿Sí? Hay otros casos de feminicidios donde las mujeres no conocían al agresor, como otros que se han dado, por ejemplo, en Nezahualcóyotl, de Valeria, que se sube a la combi y que esta persona que iba manejando la viola, en fin, la mata, en fin, una serie de cosas, no la conocía. ¿Sí? En el caso de Lesbi, era su novio, había confianza. Araceli, en la ocasión en la que conoció a Jorge, como todas las madres y los padres, le dijo, cuídala mucho, ¿sí? Había confianza y eso agrava el feminicidio. Nosotros exigimos a las autoridades de la quinta sala penal que juzguen con perspectiva de género. Y no solamente porque nosotros lo digamos, porque lo ha dicho ya la Suprema Corte de Justicia, porque hay un antecedente, que es la sentencia de Mariana Lima Buendía, donde también la persona que la privó de la vida comentó que ella era la loca, que es lo que siempre dicen, que no podía vivir sin mí, y entonces trató de chantajearme privándose de la vida, ¿no? Que es lo que siempre dicen. siempre, siempre, ¿no? Es el cuento de no acabar, el cuento repetido mil veces sobre quiénes somos las mujeres y sobre que somos locas y sobre que somos brujas y una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay esa sentencia que tiene que acatar la quinta sala. Le pedimos a la Procuraduría General de Justicia que nos entregue los materiales, como ahora sí acaba de suceder, pero que además siempre se retrasan en entregarnos videos, fotografías, fotocopias, toda la información la entregan, pero la van administrando, ¿sí? De modo que ya cuando nosotros tengamos que hacer nuestro trabajo tengamos muy poco tiempo, trabajemos bajo presión, en fin. Y a esta universidad, al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a esta universidad, a su comunidad, le pedimos un sitio de memoria para Leslie Berlín Rivera Osorio. Queremos un sitio de memoria en ese lugar en el que fue encontrado su cuerpo. Queremos que ese lugar permanezca como es, no como en otros sitios en donde han sido encontradas otras víctimas, que lo que se hace es borrón y cuenta nueva, vamos a poner aquí un Walmart y olviden que hubo feminicidios en Campo Algodonero o lo que sea. No. Aquí queremos que haya memoria. Memoria transformadora. Memoria que invite a que los hechos feminicidas que ocurrieron en la UNAM no se repitan. Memoria que indique que hay un compromiso de la comunidad universitaria, un compromiso real, no de palabras, no de discursos, no para administrar las cosas, un compromiso real de que esto no va a volver a ocurrir. Eso le pedimos al señor rector y le pedimos, como le hemos pedido desde un inicio, que se manifieste públicamente él, porque ya lo hicieron las expertas en género, cosa que agradecemos, pero queremos que sea el rector quien reconozca a Leslie Berlín como miembro de la comunidad universitaria. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de Sayuri Herrera y a continuación le damos la voz a Araceli Martínez, madre de Leslie.
Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En realidad, mi participación no es con ponencia. Básicamente tiene que ver con una invitación, ya que ha comentado la abogada, en este momento del proceso de investigación, considero como al inicio, seguimos sin tener la información necesaria para poder trabajar adecuadamente desde el lado de la defensa, y utilizaré este espacio para seguirlo denunciando, para solicitar a las autoridades que se haga la entrega de los materiales que se han solicitado de manera rápida, porque tenemos nosotros 4 meses a partir del 10 de julio, tenemos 4 meses para poder recabar y hacernos llegar la mayor cantidad de pruebas y estudios que puedan apoyar a la defensa, en este caso de Leslie. Y efectivamente es muy lamentable que el tiempo siga corriendo y las autoridades, como lo decían, encargadas de la Procuración de Justicia, nos sigan tratando como menores de edad y sigan pensando que nosotros, con nuestro dolor y viviendo en nuestro dolor, de pronto nos perdemos en el espacio, en el tiempo, y no sabemos de pronto qué es lo que estamos pidiendo, o de pronto consideran que estamos pidiendo demasiado. Nosotros estamos pidiendo cosas muy concretas. En el caso de nosotros, como padres de padre y madre de Leslie,
en el caso de mi familia, en el caso de las compañeras y compañeros del Centro Vitoria, que son los que llevan la defensa, en el caso de los compañeros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el caso de los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que han estado muy pendientes, en el caso de la gente, miembro de la sociedad civil, de comunidad de estudiantes, de comunidad de trabajadores, docentes, investigadores de la UNAM, estudiantes. Lo que solicitamos es muy simple. Lo que solicitamos a unas autoridades es justicia. Eso es tan concreto como eso. Justicia en el caso del asesinato de una mujer por su condición de mujer, con violencia previa, y que debe ser considerado feminicidio. Eso es lo que solicitamos a las autoridades. No nos interesa si tienen pactos, si tienen una cadena de corrupción como la que nos hemos encontrado y la que vamos viendo. Es increíble cómo desde la Universidad Nacional Autónoma de México sus autoridades van tejiendo y fueron tejiendo desde el primer momento esta cadena de impunidad, esta cadena de corrupción que en estos momentos se niegan a romper. Cada una de las piezas, cada una de las autoridades que ha estado involucrada se niega a romper. Lo decía Sai, de pronto hay premios, eso lo esperábamos, eso ya no duele tanto, claro. Pero lo que sí queremos es que de verdad la muerte de Leslie sirva para dar vida. Le estamos apostando a la vida, que nos decía. Yo solo quiero invitarlos a que estén pendientes, a que puedan, a partir de este momento, pisar la ciudad universitaria, pisar la Ciudad de México, sin miedo, a poner en cada uno de nuestros salones una hoja de papel donde pongamos: esta aula es un lugar seguro para las mujeres. Así, en cada uno de nuestros salones, en cada uno de nuestros accesos a nuestras escuelas, a nuestras facultades, a nuestros centros de trabajo. Este es un lugar seguro para las mujeres. Porque les tiene que quedar claro, porque la justicia se las tenemos que arrebatar. Hay una declaración que hace un médico forense, Sergio González Rodríguez. Él dice que el rostro oculto de los feminicidios, y sin duda el más importante, son las causas que lo provocan y las cuales reflejan la salud de una sociedad, ya que cuando esta sociedad identifica que las autoridades no evitan, no resuelven ni castigan a los agresores, los homicidios se reproducen. Y es cierto, se van a seguir reproduciendo. Si el mensaje de un rector, si el mensaje de un procurador, si el mensaje de un jefe de gobierno, de una abogada general de la UNAM, es: no lo voy a evitar, no voy a resolver, no voy a castigar, y tienen la matrícula que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México de mujeres para hacer con ellas lo que quieran. Ese es el mensaje. Eso es lo preocupante. Ahora que iniciamos el semestre, en el caso de las escuelas que inician por año, ese es el mensaje.
Ese es el mensaje con el que nos estamos encontrando después del 3 de mayo. Un mensaje de muerte, ¿no les parece? Un mensaje de muerte. No vamos a hacer nada. Fue un suicidio. Después de todas las pruebas que se les han presentado, después de que ellos fueron los primeros que tuvieron acceso al video desde el primer momento del día 3 de mayo, la abogada general de la UNAM fue de las primeras personas, mujer, que tuvo acceso a esos videos donde se muestra lo que ya dijo la abogada. Y aún así permitieron que hubiera un ambiente enrarecido donde incluso se habló de narcomenudeo alrededor del feminicidio de Leslie. Que hasta hoy nos sigue lastimando como familia. Hablaron de narcomenudeo. Hablaron y permitieron que un grupo extremista se adjudicara la muerte de Leslie. Eso lo permitieron cuando sabían perfectamente por los videos que no había habido ni un grupo extremista, ni había habido narcomenudistas alrededor. No, lo que habían visto es a Leslie y a Jorge. Eso es lo que habían visto. Habían visto a Jorge agredir a Leslie. Todo eso lo habían visto y aún así permitieron que se creara todo un ambiente enrarecido. El mismo director de ingeniería que empezó a hablar de narcomenudeo, lejos de mostrar su preocupación por la muerte de una persona, habló de narcomenudeo, reforzando esa tesis o esa hipótesis. El día de hoy sabemos que no fue así. Pero aún en estos momentos, cuando se tiene el video, los videos, cuando efectivamente ya no hay forma de que ellos nieguen que Jorge Luis estuvo ahí, de que actuó en contra de la vida de Leslie y la privó de ella, aún así pretenden seguirlo protegiendo y seguir creyendo en su voz. Yo le preguntaba al juez, ¿por qué, señor juez, por qué tenemos que creerle a un hombre que dice que sí, que estuvo presente mientras Leslie se quitaba la vida? ¿Por qué le tenemos que creer nuevamente a ese hombre cuando ese hombre, por lo menos ese día frente al juez, había mentido en 6 ocasiones? Y el juez decía que no había mentido prácticamente, sino que había modificado levemente su declaración. Esas fueron las palabras. Jorge Luis no mintió, no me lo dijo, pero eso interpreto. Él dijo, el acusado modificó levemente su declaración. Y yo le decía que por qué le teníamos que creer entonces al final. Si había mentido, ¿por qué le teníamos que creer cuando decía que, bueno, sí estuve ahí, pero yo nada más vi cuando ella se quitó la vida? Porque eso no lo dicen las cámaras. Eso no está en las cámaras. Como no está el que Leslie se haya atado al cuello el cable y se haya dejado deslizar. Yo quiero decirles que Es muy complicado, y a pesar de que sabemos cómo se comportan las autoridades,
cómo se van a seguir comportando y de qué duele. No, créanme que no dejo de tener ese asombro cada vez que nos encontramos con una autoridad o con una persona que dice ya, o sea, ya, digan la verdad, ¿qué esconde la familia de Leslie? ¿Qué? Si ya les dieron el material, las autoridades dicen que ya les entregaron todo. Las autoridades dicen que ahí en el video se ve cuando ella se priva de la vida. Las autoridades, no escondemos nada. Nosotros no escondemos nada. Es curioso, en un mundo al revés, como decía Leslie. De repente, mamá, estamos en el mundo al revés. Ahora lo estamos. De pronto, cuando las víctimas tienen que defenderse de los medios de comunicación, de las autoridades que debieran procurar la justicia. Tenemos que preocuparnos aparte de lo que sentimos. Tenemos que estar preocupados utilizando todos nuestros recursos físicos, materiales, económicos para defendernos de quienes deberían procurar la justicia. Tenemos que defendernos del procurador, tenemos que defendernos de las autoridades universitarias que no hacen su trabajo. Tenemos que defendernos de un fiscal, tenemos que defendernos de una fiscal de Coyoacán que fue la que filtró la información y que ahora tranquilamente está ya sentada y que también fue de las primeras personas que vio los videos. Tenemos que defendernos del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y yo les pregunto si eso es necesario, si es necesario en un país donde tenemos escuelas como estas, donde se enseña a los chicos el derecho. ¿Para qué queremos escuelas de derecho? ¿Se dan cuenta? Qué sombrío de pronto parece, pero yo quiero decirles que les decía que siempre yo confío en que me quitaron una hija y me dieron muchas, y yo espero que con este esfuerzo, con estos esfuerzos que se hacen, podamos revertir esto. Yo les decía, no tenemos que tener miedo a salir, no tenemos que tener miedo a vivir. Al contrario, los invito a que vayamos tomando los espacios, no de manera violenta, de manera pacífica, con la palabra, con la voz, haciendo algo muy pequeño, desde donde puedan, desde su aula, desde su casa, hablar de estos temas, a decir qué está pasando, por qué tanta violencia hacia las mujeres, por qué no nos lo merecemos. Y quiero decirles que vamos a seguir trabajando, porque aunque don Miguel Ángel Mancera diga que esta ciudad la deja pintada de rosa, yo le decía que él se va con las manos llenas de sangre. Tal vez vendrán otras autoridades, mujeres, hombres, pero si el pensamiento es el mismo, como el de la abogada general de la UNAM, de verdad, qué lástima, qué lástima. Por eso es importante prepararse para que en su momento ustedes utilicen esos espacios, ustedes lleguen a esos espacios y actúen de otra manera. Y actuemos de otra manera.